En los próximos minutos vamos a hablar de música porque la semana pasada estuvo en nuestra isla de La Palma Emilio Molina, el director del Instituto de Educación Musical, para ofrecer una serie de charlas a los profesores de la Escuela Insular de Música, que ya saben ustedes que dirige Mila Martín y que el pasado lunes inició el curso 2019-2020 con ese tradicional concierto de apertura. Pero queremos un poquito profundizar en la presencia en la isla de La Palma de don Emilio Molina, hablar un poquito de cómo fueron esas charlas con los profesores de la Escuela Insular de Música y, por supuesto, hablar un poco del Instituto de Educación Musical. Saludamos a esta hora a don Emilio Molina, que nos atiende a través del hilo telefónico. Emilio, muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal, cómo está?
Muy bien, estupendamente.
¿Qué tal su visita a la isla de La Palma?
Pues la primera vez que fui, la verdad que me sorprendió muchísimo porque conozco las demás islas, casi todas, y esta no la conocía y es fantástica, aunque tuve que subir y bajar unas cuantas cuestas.
Bueno, que no solo su visita se dedicó a esas charlas, como decíamos, con los profesores, sino que también le dio tiempo de ver un poquito la isla, ¿no?
Sí, sí, lo que es el curso en sí era por toda la mañana y luego después de comer, porque tenía un poco de tiempo libre y la verdad es que me encantaba visitar los alrededores.
Bueno, ¿qué conclusiones principales sacó de esas charlas, de las conversaciones que tuvo con los profesores de nuestra Escuela Insular de Música, Emilio?
Pues lo que yo vi fue un grupo de profesores muy interesados en avanzar ellos, aparte que les interesara más o menos lo que yo iba a hacer, que les interesó mucho, pero ellos en sí mismos tenían con un carácter muy abierto, con un carácter muy muy interesado en avanzar, en conocer nuevas técnicas pedagógicas para sus alumnos, y la verdad que muy 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 bien, muy contentos todos.
El de usted es un método nuevo, el de la Escuela de Educación Musical, o el Instituto, en este caso, de Educación Musical. ¿Cómo se creó y en qué se centra, Emilio?
Bueno, es un método, digamos, reciente, en el sentido de que no tiene tantos años, no tiene ni siglos ni cosas de eso, porque nació conmigo. Entonces, él hace como 35, 40 años, pusimos en marcha, yo como protagonista, digamos, pero con un grupo de alumnos, pusimos en marcha una asociación. Esta asociación tiene como objetivo principal defender la enseñanza de la música, y defender la enseñanza de la música con proyectos que fuesen lo más modernos posibles. El mundo de la improvisación, que es lo que nosotros defendemos como prioritario, es un mundo que ya fue en el siglo XVII, XVIII, XIX, tuvo su momento, todos los compositores eran improvisadores. Pero la creación de los conservatorios, digamos que fue en contra de esa labor, ¿no? En los conservatorios la improvisación, no sé si por la palabra conservador o qué, pero la improvisación ha dejado, la creatividad ha dejado mucho de paso a lo que es la interpretación. Y pues eso es un hándicap, digamos que los músicos interpretan obras, pero no saben tocar nada fuera de esas obras. Y ese es el gran problema. Y ese problema es el que intentamos solucionar prioritariamente. Entonces es muy emocionante ver cómo los niños empiezan a crear sus pequeñas piezas desde pequeños, desde muy jóvenes, y desde que empiezan prácticamente la música, y eso les da motivación, les da ganas de trabajar. Llegan a casa con ganas de practicar su instrumento y de volver a clase.
¿Y esa improvisación es fácil, Emilio?
Es como enseñar a hablar, no es ni más difícil ni más fácil, o sea, se trata de un punto de vista diferente. Si tú empiezas a dar una clase de inglés en el que dices al niño lo que tiene que decir exactamente, y él lo repite, y tú se lo puedes repetir, y él lo repite, y lo hace muy bien, pues puede darte la sensación de que estás sabiendo inglés, pero realmente lo que hace es repetir un texto que tú le has enseñado. En música pasa igual. Tenemos una pieza que tú quieres enseñar a un niño. En el conservatorio, lo normal es que enseñar a tocar una pieza. Si le sigues a tocar la pieza esa, el niño la toca la pieza esa. En cuanto deje de tocarla, la olvidará. Y aquí lo que se trata no es de que toque esa pieza, sino que aparte de eso, haga su propia pieza. Y esa es la que más le va a interesar.
Bueno, si tuviéramos que hablar de su currículum, estaríamos media entrevista hablando de él por lo extenso que es, pero en su biografía, por ejemplo, he leído que para usted siempre lo más importante han sido sus alumnos y que incluso ellos le han aportado mucho.
Bueno, eso creo que es obligado de cualquier profesor. Yo lo digo porque mi currículum está hecho a base de alumnos. Es decir, yo no pongo profesores, yo pongo alumnos, que son los que me alegran la vida, ¿no? Como a todo profesor, porque yo creo que cualquier profesor tiene como gran satisfacción el decir que un alumno le cita en su currículum, como es, diciendo, este señor me aprecia y lo suficiente como para citarme como profesor suyo. Y a mí me alegra tener alumnos que no que sean grandes concertistas, sino que sean grandes personas y grandes músicos, si puede ser. Y eso es lo que más valoro de mi propio currículum, de mi propia vida.
¿Cuándo se da cuenta que la enseñanza musical necesitaba un cambio?
Yo, pues fue por mí mismo, porque yo he sido músico autodidacta en gran parte, y esa forma de autodidacta, y aparte mis características como músico de un muy, muy improvisador, yo participaba de pequeño en grupos de rock, en grupos de música ligera, o sea, he hecho una vida de música un poco fuera del circuito del conservatorio, y eso me ha dado suficiente, no sé, como pensamiento propio para poder abordar ese mundo de la educación. Y entonces cuando veo con mis alumnos que los tuve muchas veces, muchos años, digamos, grandes intérpretes, pero incapaces de tocar nada que fuera una canción, no sé, el Perón Pompero, por decir algo, cumpleaños feliz, poder tocarlo y poder acompañarlo, eso es tremendo, ¿no? Te das cuenta de que tú, siendo peor que ellos tocando el piano, sin embargo, eres mejor en eso. Es decir, tener la libertad de poder tocar una canción, un villancico, un algo, ¿no?, para alegrar una fiesta. Esa capacidad la tienen los músicos de jazz, la tienen los músicos de la calle. Sin embargo, los músicos de conservatorio la hemos perdido, la hemos abandonado, y eso es muy triste.
Emilio, ese cambio que se ha ido produciendo paulatinamente desde que usted crea este Instituto de Educación Musical, que es director y creador, como decíamos al principio de esa entrevista, ¿ha ido evolucionando en la manera que usted quiere, con la rapidez que usted quiere, o ha ido de forma lenta?
Los procesos de la educación, los cambios son siempre lentos. Si son rápidos es que es cosa de marketing y cosa de publicidad. No, son todos lentos porque tienes que convencer a un profesor y tienes que cambiarle su forma de enseñanza. Y eso se lleva generaciones. Pero aún así, estoy contento porque empezamos con un grupo pequeño de profesores haciendo un curso de verano que al principio fue en Toledo, después fue en Cáceres, después pasamos a Salamanca. Es un curso que ha evolucionado en verano. Pero junto a eso, poco a poco han ido apareciendo libros, muchos libros, y yo al final es que me decidí a crear una editorial en clave creativa, donde se publican todos los libros que salen del IEM y que salen de los alumnos del IEM y los profesores, porque tenemos ese gran aliciente. Luego, el instituto en sí no es un edificio, algunas personas piensan que es un local. No es un sitio, es una asociación de profesores y trabajamos en todas partes de España. Tenemos unos cursos anuales de formación de profesorado, los hacemos en Madrid, en Barcelona y en Gandía ahora. También hay una propuesta para hacerlo en La Palma, posiblemente se podrá llevar a cabo durante este año, que es un curso como un especie de máster que se lleva a cabo en fines de semana para que los profesores puedan asistir, y es un curso en el que se enseña análisis, se enseña un poco de composición, se enseña improvisación y se enseña metodología, en fin, que hay una serie de asignaturas, y todo eso se ha ido creando con el tiempo, con mucho tiempo y mucho boca a boca y mucho página web y Facebook y todo lo que hiciera falta. Pero es un proceso lento porque se asienta muy bien. Creo que es bueno que sea lento.
Y ya que nombraba al profesorado musical, en este caso, ¿es reacio al cambio o cada vez entiende mejor lo que usted propone?
Cada vez lo entienden mejor, pero siempre es más reacio el profesor que el propio alumno. O sea, cuando hacemos clase con los alumnos, siempre es muy 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 abierto, todos son facilidades. Los profesores tienen su propia forma de hacer las cosas, cosa que está bien, pero a veces se sienten unos con problemas para adaptarse a nuevas historias, cosa que no es el caso de La Palma, porque ahí he encontrado una apertura fantástica. Pero en general el profesor pues tiene una forma de hacer las cosas que son, digamos, las que ha aprendido durante su vida. Y hacerle cambiar, sobre todo el punto de vista de cambio es la improvisación. Es el punto de vista, porque es creación de piezas. Yo no quiero que los alumnos solo aprendan solamente las piezas de Beethoven y Mozart, que son muy buenas, pero también quiero que hagan sus propias piezas. Es como decir, yo no quiero que solamente repitas este capítulo de inglés que te he enseñado a pronunciar perfectamente, pero también quiero que hables inglés, porque te estoy enseñando el idioma. El idioma tiene unas reglas y quiero que las practiques. En ese sentido, la enseñanza de la música es como la de un idioma. Y yo no solamente quiero que repitan como papagayos una obra, sino que hagan los... Y eso resulta un poco complicado para un profesor medio. Pero la verdad es que tenemos unos cursos que cada vez hay más profesores haciéndolos y con unos cambios que sorprenden, y después tenemos comentarios de ellos, de sus alumnos, a que yo pues se les dé avanzar. Yo la verdad que estoy muy contento de la proyección que estamos teniendo.
Sí, porque me decía usted que el proceso, el cambio es lento, más rápido en el alumnado que en el profesorado, pero poco a poco su método se va ampliando a toda España.
Sí, bueno, ahora nos conocen, realmente nos conocen en toda España, porque los libros, la editorial ha potenciado mucho nuestra llegada. Al principio empezábamos diciendo las cosas, pero es que ahora las decimos y enseñamos un libro donde se puede poner en marcha. Y eso es, la verdad que este libro es un libro siempre un poco complicado, porque es un libro creativo, es decir, no está escrito todo. Hay más cosas que faltan de las que hay escritas. Y eso, la forma de llevarlo a cabo el profesor siempre le plantea problemas. Pero bueno, estamos contentos con la aplicación que lleva hasta el momento.
¿Y el futuro, Emilio, cómo lo ves? ¿Ves su método en más escuelas?
Bueno, yo no me responsabilizo del futuro, sencillamente yo hago todo lo que puedo, pues lo que está de mi mano, prácticamente dedico mi vida a eso. Y el grupo de profesores que tenemos, pues son un grupo de profesores que va aumentando día a día, que son de toda España, que tenemos incluso algunos alumnos extranjeros que acuden a nuestro curso de Salamanca. En fin, yo veo una proyección buena y espero que el futuro sea tal como va ahora, lentamente, asentando las cosas. No preveo nada fulgurante, porque no me parece que sea correcto para un método de enseñanza.
Y si hablamos de España en general, ¿cómo ve ahora mismo en la actualidad la enseñanza musical en nuestro país?
Sobre los profesores jóvenes tienen muchísimo más, bueno, saben todos con ganas de hacer cosas, y siempre esa idea de decir que no le pase a mi alumno lo que a mí me pasó. Pero a veces las líneas son diferentes, cosa que está bien, que haya variedad de formulaciones, ¿no? Pero que es un proceso largo. Yo veo que los profesores tienen mucho que aprender de muchas cosas. Ahora mismo, con respecto a cuando yo empecé, el avance en España en general con respecto a la interpretación es fabuloso. Es decir, ahora mismo se toca muy bien el violín, se toca muy bien el piano, se toca muy bien el clarinete. Hay unas grandes escuelas de interpretación que son muy buenas. Y que prácticamente en todos los conservatorios y escuelas de música se enseña muy bien a tocar instrumentos. Ahora lo que hace falta es enseñar a componer y a vivir y a sentir con la música, que es un poco diferente.
Me decía al principio de esta entrevista que prácticamente usted empezó de forma autodidacta hasta que entró en el conservatorio, ¿no?
Sí. Yo,
¿cómo se consigue eso, Emilio?
Pues aprendí música fuera del conservatorio, un poco por mi propio interés, tenía un piano cerca del colegio donde estaba, me sentía atraído, pero no tenía profesores, no tenía... Y cuando entré al conservatorio ya tenía yo 15 o 16 años, cuando entré al conservatorio ya empecé con todo, examinándome de todo, libre. Con lo cual, con todos los defectos, y porque realmente cuando uno es autodidacta está expuesto a muchísimos problemas. A problemas en el sentido de hacer las cosas mal, porque las haces tú sin que te aconsejen. Pero también tiene una desarrolla mucho la capacidad de pensar, porque las piensas por ti mismo. Y eso es una ventaja. De modo que si se baraja bien la ventaja con los inconvenientes, creo que a mí en concreto me ha salido positivo el balance, porque me ha enseñado a pensar y a rehacer mi forma de pensar sobre la armonía, sobre la interpretación, sobre la creación, sobre cómo... En fin, hay una serie de cosas que si no eres autodidacta, es más difícil que las consigas.
Me decía Mila Martín, la directora de la Escuela Insular de Música, en esta misma semana, que dentro de la escuela el instrumento musical preferido por los alumnos sigue siendo el piano. ¿En su caso por qué fue?
Bueno, pues yo supongo por la facilidad de encontrar el instrumento a mano. También estudié violín, ¿no? Pero era como un poco más diferente. En los conservatorios de España en general, los alumnos al principio elegían instrumento. Con la LOCSE, la elección de instrumento ya no es está libre, es decir, que cuando hay tantas plazas de violín, tantas de piano, tantas de flauta, tantas, y si no tienes acceso al piano, pues tendrías que elegir otro, porque si no, no entras. Con lo cual, hay una gran variedad de instrumentación ahora, y se hace con mucha más amplitud, de forma que se puede hacer una orquesta, se puede hacer un grupo instrumental más variado. Pero eso no ocurría en tiempos de hace tiempo. Ahora, aunque sigue siendo preferido el piano, porque es un instrumento muy, muy llamativo y muy... Y, aunque tengo un perro ya al lado, perdón.
No se preocupe.
Como es un instrumento más muy, muy, muy accesible, hace que sea accesible y además que funciona como autónomo, ¿no? Es decir, que con un piano solo haces tú solo. Con un violín no haces todo. Con un violín haces una parte de la música. Requiere compañeros, ¿no? Pero yo creo que es buena política la de hacer que los instrumentos sean diferentes en un conservatorio, que haya mucha variedad, que no sean todos pianistas.
Pues don Emilio Molina, que ha sido un placer tenerlo unos minutos con nosotros, hablar de su método, hablar de su visita a la Isla de La Palma para esas charlas con los profesores de la Escuela Insular de Música. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
El placer es mío. Muchísimas gracias a ustedes por darme la ocasión de hablar de ello.